Escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos nosotros hoy con mucha gente amiga en el Teatro Metropolitan 2, que es el que se encuentra precisamente encima, disculpe la expresión, sí, del Metropolitan 1.
Menos mal que no hay un 3, ¿no?
Hay un 3.
¿En serio hay un 3?
Está encima de nosotros y hay infinitos teatros Metropolitan. Se discute si hay el Metropolitan 0 o si al Metropolitan 1 sucede el menos 1. Es decir, los que están debajo del nivel del mar, por decirlo así, tienen numeración negativa. Está el Metropolitan menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4 y así infinitos Metropolitans.
Y entre el 1 y el 2 hay salas que se dedican a loft, por ejemplo, ¿no?
Sí, y también hay infinitos entrepisos. Entre el 1 y el 2.
Bueno, nos ha tocado el 2.
Nos ha tocado el 2. El más 2. El menos 2 es hacia abajo, ¿no? Y este es una infinita serie de teatros Metropolitan. ¿Qué relación hay entre este teatro y el que está inmediatamente por encima, que creo que es el 2 y medio, o el 2 y un cuarto, o el 2 y un séptimo? Nunca se sabe. Siempre cabe un Metropolitan entre uno y otro.
Siempre hay lugar para un Metropolitan.
Siempre hay lugar para un Metropolitan más, dado el uso de las fracciones que un empresario empezó
a auspiciar. La campaña publicitaria, ¿no? Siempre hay lugar para un Metropolitan.
No. No, no significa eso. Sí significa otra cosa, creo. Pero lo que le estoy diciendo es que hay infinitos Metropolitans y que se pueden ubicar en cualquier parte.
Hola, ¿qué tal?
¿Y qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
¿Usted estaba en la cola para el 1, para el 2, para el 3, para el 4?
La cola del público que quiere ingresar también tiene un modo muy extraño. Uno no debe ubicarse al final de la cola, sino en medio. Te hacen entrar por el medio de la cola. Entre el que está último, el que está último es un funcionario del teatro, pero el que está anteúltimo es parte del público. Y entonces vos llegás y te meten entre el último y el anteúltimo.
Pero es muy raro todo.
Todo
acá.
Es muy raro.
El orden.
Yo estaba pensando.
¿A dónde nos trajo, Dolina?
Vámonos al Paseo de la Plaza, donde Por lo menos sabés que yo siempre el último.
¿Te puedo decir algo que me comentó el kiosquero Orlando, que tiene el kiosco acá enfrente en Uruguay y sí. Corrientes? Me dijo, ¿es verdad el rumor que se está corriendo de que dos veces por semana vamos a venir al Metropolitan?
Le dije, es completamente falso.
Es falso, es lo que me dijo.
Salvo que sea verdad también un rumor acerca de una nueva semana laboral con días que se van a intercalar entre el martes y el miércoles.
Ajá. O en el tal caso tendrá usted...
Es un día que vendrá después del martes, pero eso sí, antes del miércoles.
Y tendrá usted aquí un funcionario de la radio y del otro lado otro funcionario de la radio.
No. Muy bien, ¿qué le parece si usted anuncia...
Sí, vamos a decir...
sucesos artísticos que se van a producir este fin de semana, sí, o la semana que viene.
Bueno, mañana es sábado, ¿verdad?
Mañana es sábado.
Bueno, mañana no. El domingo...
Justamente, se ha insertado un día entre el viernes y el domingo al que hemos de llamar sábado.
El domingo en Notorious, que está en Callao 966, es Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, frente a la plaza, a
Perdón,
las 6 de la
hay
tarde...
hay una calle nueva. Entre ¿En Marcelo T. de Alvear y Paraguay.
Debe pasar por encima Notorious.
Sí, seguramente.
Bueno, ahí va a estar el sexteto vocal Cabernet, de los cuales dos integrantes, creo, de Cabernet.
Sí, dos, a veces tres, bueno, no cuatro, porque el sexteto Cabernet ha resuelto incluir un séptimo integrante.
¿Va a estar usted?
No.
Correcto.
Bueno, hay 6 de la tarde el miércoles, y algunos de los integrantes de Cabernet son los que acompañan y los van a ver esta noche al Zorro Gansé.
Al Zorro Gansé, que está un poco enfermo. Sí, ya voy. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, por favor. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Buenas noches.
Y al legendario Gillespie. La radio ha resuelto incluir entre Barton y Gillespie,
sí, pero no,
una tercera persona. Señores, oímos los saludos de Barton a sus amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Lorena y mi hermano Lucas, que están por la platea. Que
¿a dónde está Lucas, el hermano de Barton?
Allá está.
No, no tendrías que haber hecho eso. Era un concurso que iniciábamos. Descubran al hermano. El otro día descubrimos al hermano de Coco Cilio.
Es verdad, ¿se acuerda?
Sí, sí. Lo descubrió la gente.
Era igual.
¿Son más raros que su hermano?
No, no somos gemelos, pero creo que es bastante parecido, sí.
A ver. Está muy, se siente muy cómodo su hermano allí. ¿Usted tiene saludos?
Sí, ¿sabe a quién voy a saludar? A un común amigo que tenemos todos, Carlos Ulanovsky.
Carlos,
sí,
Ulanovsky.
Carlitos
Ulanovsky. Responsable, entre otras cosas, de que Barton esté en este momento sentado en ese lugar.
Sí,
y el hermano... Sí. Estoy seguro de que su hermano, si usted no estuviera aquí, no hubiera venido.
Seguramente. Sí.
Pero es responsable de algunas otras hazañas, Ulanovsky.
Sí.
Adivine quién me dio mi primer trabajo en radio, o quién me sugirió.
Carlos Ulanovsky.
Él mismo. Es que toda la gente que está en radio la sugirió Ulanovsky.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Estar en radio, en japonés, es designado por la misma palabra que designa a Ulanovsky. En japonés, decir Ulanovsky quiere decir estar en radio. Por ejemplo, Toshiro Mifune Ulanovsky significa Toshiro Mifune está en radio.
Mire usted. ¿Y Gillespie, a dónde se lo encuentra Ulanovsky? No sé, ¿o le manda saludos porque...?
No, le mando saludos porque es un compañero en la radio, en la radio Rock and Pop.
¿Está en radio?
Sí, está en radio, por supuesto. Y ahora está pasando por un momento de fama gracias a una pelea con Nazarena Vélez, que lo promocionó por distintos programas.
Disculpe, porque yo como no salgo casi nunca, debo ser el único que no se enteró. Si es muy desdoroso para Ulanovsky, dejémoslo ahí.
No, le tocó almorzar en el programa Mirta Legrand a Carlos Ulanovsky y Nazarena Vélez, imagínese.
Me imagino a Carlos Ulanovsky. ¡Ja, ¿Y qué sucedió, Brano?
Polémicas,
polémicas sobre qué se puede polemizar.
Una escena de pugilato, todo lo que...
Sí, no, bueno, ¿cómo lo va a contar en el corte? Qué extraordinario. En japonés, polémica... se dice con la misma palabra que se dice Ulanovsky.
Ajá. Aquel que se decía Nazarena Vélez.
No, Nazarena Vélez significa otra cosa. Daré cuenta de los numerosos correos electrónicos que me han llegado, o de algunos de ellos en realidad, porque había un pilón. Como
un pilón, sí, que sí, llegan sí. A dolina@infobae.com y los mensajes al 4535-4000.
Hay numerosísimos oyentes que se han sumado a esta discusión, a este discurrir, acerca de la eficacia poética de la frase «Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio». Los que han llegado hoy son todos de una gran inteligencia, pero realmente sí, sí. Este es Walter de Mataderos. Walter de Mataderos, muchas gracias. También nos escribe Camilo desde el Uruguay. Y este no entiende una frase que no es nunca es triste la verdad, etcétera, sino pregunta qué significa escoba nueva barre bien. Dice, le he escuchado varias veces cuando al conocer a una persona uno tiene la sensación de que sale todo bien al principio. Bueno, esa es la explicación.
Sí.
Y no después. Y él se pregunta, ¿es que somos escobas? ¡No!
Es que estamos para barrer.
No, pero la frase es poética y funcional porque no somos escobas. Si fuéramos escobas serían perfectamente inútiles.
Sí, es cierto.
Porque, entonces diría, novia nueva, ama bien. ¿Y dónde está el refrán? El refrán tiene que tener una distancia, lo mismo que la metáfora. A caballo regalado no se le miran los dientes, es funcional porque no somos caballos. Si fuéramos caballos, no.
Claro, si le regalan un caballo, usted no diría eso.
Si a usted le regalaran un caballo, en ese punto, la frase, a caballo regalado no se le miran los dientes, empieza a no funcionar. Porque es lo mismo que si usted en una poesía dijera, tus ojos son como tus ojos. Es una metáfora tan cercana que es perfectamente inútil.
Bien.
Aquel árbol era como un árbol. Tus besos son para mí como besos. Bueno, no señor. Escoba nueva barre bien, sirve si uno no es una escoba. Uh-huh. Acerca de escobas, frases con escobas, hay muchísimas.
Sí, es cierto, sobre todo con la bruja.
Con la bruja, con el procedimiento para pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Sí.
Escoba es regalada, no se le mira la paja.
Es más fácil que un rico entre al cielo que no... Que pases una escoba no me acuerdo cómo era. La olvidé. Gracias a Tomás, que también ha participado de este interés por la frase de Serrat, y también vota por la frase, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Esa sí funciona, verdaderamente. Alejandro, dice Patricia... No concibo, dice, nunca fui al programa porque no concibo oírlo sin estar en mi cama, a oscuras y en pijama. ¿Cómo hago? Dice. Bueno, nosotros aquí en el Teatro Metropolitan más dos...
¿No le han dicho que toda la gente está acostada en este
efectivamente,
momento?
Efectivamente, proporcionamos a los oyentes camas y oscuridades a partir de las cuales pueden sentir la comodidad habitual.
Es un cama concert.
Efectivamente. Vivo esperando... habla Leandro de Lanús con muy buena prosa acerca del llanto del universo por Balder, que glosábamos ayer. El hacedor, o Sergio, es el que ha mandado, que a mi juicio es el más inteligente de los correos, acerca de la frase. Hola, querido negro, me grita Andrea de Mar del Plata y me dice un montón de cosas. David, en cambio, también. Saluda a un montón de amigos de él. Quiere que Barton cante esta chica, Cecilia. Mucha gente ha dado a creer que es usted el que canta, cuando en realidad es Manuel Moreira, cuando no es Ale Dolina y cuando no es Martín Dolina, pero en ningún caso Barton.
Es cierto, y yo solamente canto La Gallina Turuleca hasta
exactamente,
ahora.
Exactamente, pero el único que está de ayuno de todo canto, incluso por contrario, por contrato, es este, y por contrario, es Barton. Bueno, gracias a todos los que han escrito, por ejemplo a Valentina, que me dice, cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Bueno, que es un pedazo de una letra.
Sí, ¿no? Es un pedazo de una letra.
Bueno, y este, Soledad de Villavoz quiere, sigamos pecando para el sordo. ¿Sigamos pecando cuál era? Me parece que tiene una letra muy macarrónica. ¿Alguno se la acuerda? Sigamos pecando es un eufemismo, evidentemente, ¿no? Uno no le dice a su novia, sigamos pecando, cuando suena el timbre. Y su novia hace ademán de ir a atender. Quédate aquí, amor mío, sigamos pecando como hasta recién.
Claro, sí, es raro.
Pero el bolero, y sigamos pecando, ahora lo voy a averiguar.
¿No hay un error de tipeo de sigamos pescando, no es, no?
No, sería mucho peor. Alan... Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito correos electrónicos. Vamos a
¿te puedo decir
ingresar, sí.
Discúlpeme, porque tiene que ver con el tema.
¿Con el tema de vamos a ingresar o con el tema de gracias a todos los que han escrito?
Yo estaba pensando esta tarde en esto.
Ajá.
Mire usted,
qué casualidad.
La gente que dice es como que me entró a agarrar calor.
Ah, es un horror. Es como que
me entró a agarrar calor.
Me entró a agarrar calor, señor. A mí, ¿Cómo cuando me agarra como... calor o cuando me agarra lo que me agarra. No es como que...
Y tampoco es mentró.
Esta torta es como dulce. Es dulce, sí.
¿Por qué? ¿No será que hay gente que tiene miedo a pronunciarse abiertamente o
no
a
agarrarse? No quieren ser frontales. No quieren decir
señor,
la frontalmente.
Exactamente. ¿Cómo era su nombre?
Carlos.
Es gente como que no quiere ser frontal. Mucho peor es como que, o sea... Es como que, o sea, un poco... ¿Vistes? ¿Viste qué significa también?
Y le digo otra.
Sí.
No obstante lo cual...
¡Ah, ¡Oh, me encanta! Eso es para director técnico. Los directores técnicos utilizan no obstante lo cual en cualquier momento...
Y hay una de actores que es...
Pero deje que ejemplifiquemos con...
Claro,
a ver, sigue no obstante lo cual.
No, porque ¿a qué reemplaza?
Si no vamos a terminar el programa 12 y cuarto.
Ya pasaron.
Para mí reemplaza en un punto a la palabra pero. Sí. Iba a ir a la esquina, no obstante lo cual fui a la otra.
Y puede ser, en casa somos pobres, no obstante lo cual honrados.
Claro.
Pero algunos técnicos lo utilizan mal. Hemos resuelto comprar a D'Alessandro, no obstante lo cual está lesionado.
Para mí que ganan tiempo para pensar con esa frase.
No obstante lo cual es extraordinario. Qué buen nombre para un boliche.
¿Tiene algún punto de contacto con lo que usted decía de nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio?
Nunca es triste la verdad, no obstante lo cual, lo que no tiene remedio. Justamente, debería. Todo va y bien necesita admitir un pero, un más, un no obstante lo cual. Y ella no lo admite. Y ahí está.
Ahí
está la falla. ¡Pling! Ahí está la falla está. Del asunto, ¿no? No obstante lo cual me gustó mucho. Y hay un uso indebido por parte de los técnicos del dónde. ¿Dónde, fíjese?
¿De dónde ponen los jugadores?
No, ¿cómo es esto? Dice, se hizo presente en la reunión el presidente de la institución, donde me dijo...
¿Cómo?
Se hizo presente el señor Gillespie, donde tuvimos la ocasión de conversar. Y han conversado dentro de usted. Es decir, ¿dónde en lugar de quién? Bueno, discúlpenme. De todos modos, no es esa la clase de audición que queremos hacer, ¿no? Mire qué mal habla la gente. No obstante lo cual, lo hemos hecho.
¿Dónde?
Lo hemos hecho acá con el amigo Gillespie, donde... Hablaremos hoy de algunos seres imaginarios borgianos, es decir, pertenecientes a ese gigantesco catálogo que es el libro de los seres imaginarios, y con algunos datos que nuestro propio equipo de producción, formado naturalmente por seres imaginarios, ha recabado. El primero de los seres imaginarios de esta noche es el ave fénix.
Oh.
Oh. Los egipcios, Barton, han buscado la eternidad en pirámides de piedra, en momias, en efigies irrazonables. Parece lógico que allí en Egipto haya surgido el mito de un pájaro inmortal, si bien surge como elaboración ulterior griega y romana. Los primeros que hablaron del fénix fueron los muchachos de Heliópolis, es decir, la ciudad egipcia del delta del Nilo, ¿no? Para ellos el fénix era el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describió Herodoto, que después de todo era griego, pero había ido a espiar a Egipto, ¿no? Leo a Herodoto.
Ah, pero ese es un papel.
Sí, antiguo, y lo tengo papel, hace mucho. Sí. Raras son las veces en que se deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre. Al oír esto, enseguida pensamos, ¿es que el padre del fénix muere cada 500 años? ¿Es de mucho morir? No, como todos nosotros, el papá del fénix muere una sola vez. Pero como vive 500 años, a la muerte del padre regresa el hijo, que pronto será a su turno padre, y verá el regreso de su hijo. Si no es siempre el mismo fénix, ni siempre el mismo padre el que se muere. Bien, esto de las muertes recurrentes lamentablemente no sucede en la historia, pero es un lindo tema para un cuento. Alguien que muere y muere y muere.
Claro, yo creí que el ave fénix siempre revivía la misma.
Es que así es.
Correcto.
Su figura, la figura, no la suya, Barton, sino la de el ave fénix, es muy parecida a la de un águila. Era la de Barton. Y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. ¡Un grasa! ¿A dónde va? Unos 500 años después de Herodoto, Tácito y Plinio retomaron el mito del ave. Tácito decía que el plazo de la vida del fénix era de 1461 años. Plinio, por su parte, aseguraba que en realidad vivía un año platónico o un año magno. Año platónico es el tiempo que se toma el sol, la luna, se toman el sol, la luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Dada una posición cualquiera, por ejemplo la de hoy, para que venga a repetirse tenemos que esperar 12.994 años solares. Es mucho. Los antiguos creían que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal iba a repetirse en todos los detalles. Una noche dentro de 12.994 años estaremos aquí, Barton, como ya hemos estado muchas otras noches. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace en el fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Herodoto menciona un huevo. Plinio, un gusano. Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal. Es decir, cuando usted me preguntó, sí, ¿no era? Sí, sí, todavía no era, porque estábamos hablando de Herodoto. Pero Claudiano ya dijo, más sí, es inmortal. Si va a vivir 12.900 y pico de años, es lo mismo que sea inmortal, al menos para nosotros. Y estableció también que resurgía de sus cenizas, es decir, que no era inmortal así, sin más, sino que había un trámite para esa inmortalidad, y ese trámite era el resurgir de las cenizas propias. Un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al Fénix en sus obras. Ahí está Ovidio, supongo que en las Metamorfosis, Dante, Shakespeare, Milton, Quevedo. El primero que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne en sus Errores Vulgares, un libro publicado en 1646, donde este hombre niega la existencia del Fénix. Dice, ¿ma qué Fénix?
No existe.
No existe. Unos años más tarde, Alexander Ross, indignado por esta negativa, le contestó que en verdad el Fénix se oculta para protegerse. No es que no exista, no es que no lo veamos porque el Fénix no exista, sino que justamente se protege de nosotros, anda a saber por qué. Hay también un Fénix chino. Siempre hay algo chino que viene a contradecir lo occidental. Sí. Está el dragón chino, que es igual al occidental, pero distinto. Sí. Bueno, el Fénix chino es de colores resplandecientes y se parece al faisán o pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos de la China. Es decir, la China ya tenía organización estatal aún en épocas prehistóricas, lo cual debe llamar mucho la atención del erudito. Bueno, el Fénix parece que visitaba entonces a los emperadores siempre y cuando estos fueran virtuosos, como testimonio del favor celestial. El macho vivía en el sol, es una frase que no sé a qué viene.
Sí, es cierto. Sí,
parece de otro orden, sí. ¿No? ¿Se refiere al emperador?
No, al ave macho.
Al ave macho, que vivía no al sol, sino en el sol. Al escuchar por primera vez el inciso, el macho vivía en el sol, uno se imagina este significado, el novio de una amiga que vive como un lagarto,
claro,
asoleándose mientras la mina lava ropa. Bien mirada la frase significa que no es que el macho del Fénix viva al sol, sino en el sol, en el interior de esa estrella misteriosa.
Calor ahí.
Un calor. Una calor. En el primer siglo de nuestra era, Wang Chung, que era ateo, negó que el Fénix constituyera una especie. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, esto siempre en épocas de prosperidad general, ¿no? El ciervo se hace unicornio, bueno, el ganso se hace fénix. Uh-huh. Atribuyó Juan Chung esa mutabilidad a un líquido propicio que en el año 2356 antes de Cristo hizo que en el patio de un sabio creciera el pasto de color escarlata.
Sí.
Como se ve, Wang Chung era efectivamente un ateo y un racionalista.
Sí, lo veo muy coherente, sí.
El siguiente animal, otro, ya hablamos todo del Fénix.
Ya está.
Existe, hemos quedado en que existe, verdaderamente, bien. Pero que se oculta y nadie lo puede ver, es decir, es como si no existiera.
Quizás esté aquí esta noche.
Como algunos amores que uno tiene, amores que le son garantidos, y a uno le explican incluso por qué no se hacen patentes. Bueno, mira, yo te amo mucho, lo que pasa es que, etcétera, etcétera. Es decir,
se oculta el amor.
Se oculta de una manera tal que es como si no existiera. ¿Y para qué no sirve? ¿Sabes que nos aman si la mina está con otro en Guatemala?
Pero le manda una postal, algo.
Sí, efectivamente, nos manda postales que dicen, el Fénix existe.
Y está en Guatemala.
Sí, incluso hay una foto. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Guatemala? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Señores, el siguiente animal es el cien cabezas. Es un pez creado por el karma de unas palabras, por su póstuma repercusión en el tiempo. Parece que un día el Buda andaba por ahí, nuestro amigo Siddhartha Gautama, y se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al final sacaron un enorme pez que tenía una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo,
epa,
y así hasta el número 100.
Distintas.
Distintas. El Buda al ver este extraño animal, le preguntó al animal: ¿eres Capila? Y las 100 cabezas contestaron: soy Capila. Repetiré esta pregunta al público y el público contestará como si fuera ese monstruo. Sí. ¿Eres Capila?
Soy Capila.
Extraordinario, ¿eh?
Así habrá sido.
Es el monstruo de 100 cabezas, como decía Bullrich, refiriéndose al público de primera vez.
¿En serio? Sí.
¡Aúlla el monstruo de 100 cabezas! ¿Eres Capila? Muy bien. El Buda entonces explicó a los pescadores, que estaban muy maravillados, que en una reencarnación anterior, Capila era un monje que superaba a todos en la comprensión de los textos sagrados. A veces los otros monjes se equivocaban y Capila les decía: cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de esos insultos acumulados lo hizo nacer monstruo acuático, agobiado por todos los insultos que había repartido a sus compañeros. Esta es una historia con moraleja, enseñanza y propósito edificante, y está destinada a que los jóvenes que superan a sus compañeros en conocimientos se abstengan de calificarlos con remoquetes que ulteriormente podrían volverse en su contra en reencarnaciones ulteriores. Dato erudito: Capila, el nombre de este monstruo, nos remite inmediatamente al lugar de nacimiento del Buda, que nació, como bien sabemos todos, en Kapilavastu. Así que algo debe tener que ver ese nombre con la ciudad del nacimiento del amigo Gautama. Otro animal, Waldanders. Este animal fue sugerido al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea, en donde Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que, como se sabe, tomaba cualquier forma. El dios Proteo podía tomar la forma de un león, de una serpiente, de una pantera, de agua, de aire. Esta lectura fue en 1576. 90 años después, Waldanders resurge en la novela Simplicius Simplicissimus de Grimmelhausen. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Waldanders, y luego toma la forma de un hombre, o de un roble, o de una chancha, o de un salame, o de un prado cubierto de tréboles, etc. Después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas, como sillas y jarrones. Waldanders dice que es el principio y el fin, que él es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Waldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Extraordinario esto, un sujeto sucesivo, una idea que a tantos de nosotros nos ha interesado, ¿no?
Te voy a hacer un comentario que por ahí puede resultar una digresión dentro de la charla.
Bueno, una digresión.
Correcto.
Como
correcto,
usted quiera.
Correcto.
Aténgase al karma que no, le toque, porque...
Aunque me parece que en la película Terminator, el malo se va transformando en cualquier cosa, tipo, en una mujer, en un perro, en un jarrón de metal.
Es verdad.
Es como un monstruo... Sí. Sucesivo.
Yo no creo que lo hayan copiado de aquí. Pero es verdad, desde el punto de vista de la estricta aventura, un ser proteico medio que estropea el rigor. Así como el dibujo animado estropea, de algún modo, la dramaticidad, porque vos te caes, vos sos dibujo animado y te caes de un décimo piso y no te pasa nada. Y un ser proteico, usted lo liquida y se convierte en otro, y después en otro, y en otro, y en otro. Y ya uno se fastidia. A la hora y cuarto de Schwarzenegger transformándose en otra cosa, usted siente que el fastidio, el odio y el fervor revolucionario se apoderan de usted.
y no se transforma en otra película, por ejemplo.
Eso sería lo deseable, que se transformara en otra película. Que de golpe usted estuviera viendo Terminator y por un pase de manos del director empezara a ver Rebeca, una mujer inolvidable. Eso es una forma extraordinaria de hacer cine. La transformación... de hacer cine y hacer cualquier cosa. La súbita transformación de una obra en otra. No se le ocurrió a nadie, o seguramente sí. Se le ocurrió, por ejemplo, a Landru. Landru editaba una revista que se llamaba Tía Vicenta.
Sí, sí, sí.
Y en una etapa avanzada de la revista, mañarista casi, salían, ponerle todos los martes, y se disfrazaban de otra publicación. Se disfrazaba, por ejemplo, de revista Gente.
Mirá vos.
Se disfrazaban de...
El gráfico.
Del gráfico. O de Parabrisas, que era una revista de autos.
Sí.
O de Pravda, que era el diario
realmente
soviético, sí. Oficial. Y salían propagandas de Magnesia San Kaganovich. Siendo como era Kaganovich, luego uno de los jerarcas de la época estalinista más... Bueno, esa era una idea, ¿no? Que una revista se disfrace de otra es una idea
muy
extraordinaria.
Buena, muy
extraordinaria. Bueno, otro monstruo es el Bahamut. Dios creó la Tierra, pero la Tierra no tenía sostén. Así, bajo la Tierra Dios creó un ángel, para que el ángel sostuviera la Tierra, pero ¿quién sostenía al ángel? Entonces Dios creó bajo el ángel un peñasco de rubí, pero el peñasco no se sostenía, y así... le puso bajo el rubí a un toro con 4.000 ojos, pero el toro no tenía sostén, y bajo el toro se creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de ese punto, como no ve más allá del Metropolitan menos 110.000, que sigue ese mismo procedimiento cosmogónico, es decir, debajo del Metropolitan cero está el menos uno, y después el menos dos, y luego el menos tres, y así.
Ahora, qué notable esto de admitir la oscuridad o la ignorancia como sostén.
Es que no había otra manera de terminarlo. Había que confesar o la ignorancia propia o la ineptitud divina. Entonces hubo, siempre es más conveniente confesar la propia ignorancia. Que por otra parte existe y está a la vista. Bien, este pez llamado Bahamut es tan inmenso y resplandeciente que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Cuando lo ven, chao. Todos los mares del mundo puestos en sus fosas nasales. Curioso un pez que tenga fosas nasales.
Sí, es cierto.
Pero serían como un grano de mostaza en el medio del desierto. O sea, nada. En la noche 496 de las mil y una noches, se cuenta que Isa, es decir, Cristo, pudo ver al Bahamut y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire un fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos. Fauna china. Terminé con el Bahamut porque no hay más que decir.
Bien, ya viene la oscuridad después, así que...
Fauna china. El Xin Tian es un ser acéfalo. No es que no tiene gobierno. No tiene cabeza. Fue decapitado por los dioses y, como algunos pollos, quedó por ahí corriendo sin cabeza. Tiene los ojos en el pecho y en la boca. A falta de cabeza, ¿dónde vas a tener los ojos? En algún lado los tiene que tener. Un gran razonamiento. Bueno, pues los tiene en el pecho. Y la boca la tiene en el ombligo, la tiene. Brinca y salta en los descampados, es un detalle de color. Que se le puede aplicar a una liebre sin necesidad de quitarle la cabeza. Y eso es todo lo que sabemos.
¿En serio?
Sabemos poco, ¿qué quiere que le diga? Otro, el Pinfen habita el agua mágica. Parece un chancho negro. Parece un chancho negro. Pero tiene una cabeza en cada extremo. Vive en estado de perpetua perplejidad. no sabe para dónde arrancar este chancho.
No piensan lo mismo las dos cabezas.
No piensan los dos lo mismo. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas. Ay, pero no tiene ni cara ni ojos.
Otro más.
Otro más. Y estos son todos. Todos los animales que hoy hemos extraído del libro de los seres imaginarios del amigo Borges. ¿Cuál le gustó más?
A mí me gustó el monstruo de 100 cabezas como idea de post-karma.
Está bien. El capilá. ¿Usted cuál le llama?
El pollo sin cabeza, con los ojos en el pecho. Corriendo por el prado.
Sí, a mí me gustó el toro de 4.000 ojos. Hay que tener 4.000 ojos con sus correspondientes cejas, ya que un ojo presupone cejas, como asegura la letra del deplorable bolero Malagueña.
¿Por qué?
En aquel inciso que dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Ese número invalida el bolero todo.
Sí.
No le daría la métrica.
¡Ah! No le daría la métrica. Esa es la frase que quería oír. Si no le da la métrica, ¿por qué no se dedica a otra cosa?
Sí, es cierto, ¿para qué describir que son 2 las?
Claro, ¿no? Por ejemplo, el vals. Yo no sé qué me han hecho tus 2 ojos. No, tus ojos.
Que están entre la nariz.
Tus 2 ojos para mí. Bueno, no, tus ojos. Es lo mismo, a veces en algunas publicaciones deportivas dice, fulano de tal se lesionó en uno de sus tobillos. La pelota le pegó en uno de sus tobillos. Es muy difícil que la pelota te pegue en tobillos ajenos. Pero proviene del demasiado trato con el inglés. Muy bien. Sé que a mí me gustó el toro este, los 4.000 ojos, ¿no? Un toro que además le aseguro que entre ojo y ojo había una distancia de unas 4.000 millas.
Claro.
Ah, entre enorme. Ojo y ojo. Pero calculo, tenía 4.000, así que para recorrer aquel toro había que salir desde el sol y terminar en Urano.
Ahora, un toro de 4.000 ojos tendría que tener alguna otra desmesura física, porque si no es un desperdicio.
No, justamente ese. No. La 4.000 ojos y le contaría las patas.
Y ninguna flor.
4.000 ojos. Y tiene 4.000 ojos, usted sospecha que tendría que tener 16.000 patas.
Sí.
No, tenía 4 patas.
Bien.
Porque si tuviera 16.000 patas, no sería un toro de 4.000 ojos.
Claro.
No, 8.000 dijimos. 8.000 patas tendría que tener.
8.000 patas.
8.000 patas son 2.000 toros. No es un más. Es una vieja técnica que conocen los que se dedican a esto para contar el ganado vacuno, que es contar las patas y dividirlas por 4 para saber cuánto ganado hay en el corral. Hablando de esto, de toro...
No me diga que hay un tango del toro de 4.000 ojos.
Efectivamente, un buey es también un toro.
Sí, es cierto.
En cierto modo, en bastantes modos. Y hemos querido imaginar que un toro de 4.000 ojos se sentiría solo. Porque las personas de 4.000 ojos... son más bien
solitarias. Sí.
Solitarias. Vio cómo es la gente, que al que es distinto,
sí,
lo segrega y lo confina.
Calculo
un toro de ese tamaño.
Sí.
Y entonces hemos buscado el tango que se llama El Buey Solo. Un tango muy hermoso que se llama El Buey Solo.
Es increíble que justo hable de este toro.
Es de ese toro. Escucharemos la versión de Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista del mundo, que tocará un pequeño solo dedicado a nosotros, a este toro que sostiene el universo, toro al que rendimos homenaje, porque si en este momento se saliera ese toro, si incumpliera su tarea cosmológica, rodaríamos ni siquiera por el suelo, habría un segundo Big Bang. Adelante, el amigo Roberto Di Filippo.
Será terrible. Roberto Di Filippo, el buey solo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Teatro Metropolitan 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pero les recordamos que de lunes a jueves seguimos en el Paseo de la Plaza, Sala Pablo Picasso y Escorrientes 1660, siempre con entrada libre y gratuita. Y hay varios mensajes, ¿no?
Sí, hay mensajes. Hola, Ale, soy María Laura y te venimos a ver todos los viernes que estuviste acá. Por favor, mandale saludos a Miguel, que está en Goya, Corrientes, y a Santiago, dice María Laura, le manda besos. Daniela tiene 7 años y escucha este programa desde épocas en que estaba en la panza de su madre, recuerda a ella. Bueno, hola, Daniela. Saluda también a sus abuelos en San Bernardo. Veranean en San Bernardo los abuelos de Daniela.
Aquí nos han acercado un paquete de pastillas para
que compartir. A todas convidaré. Un paquete de pastillas que a todas convidaré, como dice la letra del Rancho de la Cambicha, para no hablar de estos bocaditos capsa que me obsequian Javier y Daniela. Es la segunda vez que venimos a verlo con mi marido. Vivimos en San Justo, etcétera. Muchas gracias.
Oye, en las pastillas dice, hola Ale, soy Elizabeth, le quiero mandar saludos a mi tía Lela. Y dice, ¿querés ser mi papá? No sé si la pregunta es para usted, me imagino.
No, decirle que no.
No se hizo cargo, ¿eh? Buenas noches, a modo de reciclaje, lo saludamos, maestro. En el papel que envolvía las empanadas que nos comimos haciendo la cola para verlo, ¿eh? Saludo,
Pablo. Se me hace agua la boca.
Saludos a Teresa del Doque, que está escuchando la radio con el bote amarrado en la puerta. Su sobrina Cristina, la psicopedagoga.
Bueno.
Sos grosso, dice Maye y Caro, por segunda vez vinieron. Sos grosso, sabelo.
María Elena de Olivos dice, mi abuela decía que las escobas se ponen detrás de la puerta para espantar a los invitados no deseados.
Sí, es verdad. No, en realidad para que se vayan. Para acelerar, la partida de los invitados. Ha llegado el libro de Mónica Rivelli, llamado Viajes y Sorpresas. Es un libro de teatro, ciertamente, donde hay una serie de escenas y de obras. Bueno, con prólogo de Silvina Díaz y con... editado, digo, por La Voz del Espejo. Viajes y Sorpresas, de Mónica Rivelli, que desde luego es profesora en letras y dramaturgia, y editado por La Voz del Espejo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Negro, cada vez me cuesta más distinguir las estatuas de las plazas. Ayer vi un San Martín parecido a Alfredo Alcón.
Y... algunas estatuas no se parecen mucho al prócer que conmemoran. Y hemos tenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el encargado de plazas y llanés.
Sí.
De la Municipalidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y hemos tenido que encadenar a los equinos y a los mismos próceres porque se los hacen. Se afanan el prócer. Incluso algunos próceres los hemos tenido que trasladar de plaza porque hay plazas donde hay mucha inseguridad.
Sí.
Y entonces tenemos plazas más vigiladas. Ahí lo tenemos al general Lamadrid, que lo hemos puesto en Ancas de Belgrano, en otra plaza, pero que está más vigilada, porque si no, en la plaza donde estaba él se lo iban a hacer enseguida, ¿no?
Y entonces, quedó el caballo solo ahí en la plaza.
Quedó el caballo solo, que es más fácil de sostener, ¿no? El caballo lo tenemos encadenado.
¿Pero y dónde ponen todos los otros monumentos que están sacando de todos nuestros próceres? ¿Dónde están? Señor funcionario,
tengo una pregunta.
Eso estamos trabajando.
Sí. ¿Dónde está la estatua de Lola Mora?
Bueno, la estatua de Lola Mora la tengo momentáneamente en mi casa. porque allí, en ese lugar donde estaba, se le iban a hacer también.
¿Y el monumento a los españoles qué hizo?
El monumento a los españoles, estamos trasladándolo.
¿Pero a dónde lo va a llevar?
Bueno, lo vamos a empujar al mismo lugar donde ahora está el Monumento al Trabajo.
Uh-huh.
Vamos a traer el Monumento al Trabajo ahí a Figueroa del Corte y Sarmiento, que es donde está. En realidad, Avenida Libertador y Sarmiento. En Figueroa del Corte está Urquiza, con uno de los peores caballos que la estatuaria contemporánea ha dado.
Es verdad.
Pero digo, este Monumento a los Españoles, vamos a hacer lo siguiente, esto es lo que estamos planeando. Vamos a traer el Monumento al Trabajo, ahí donde ahora está el Monumento a los Españoles, y después lo vamos a atar al Monumento a los Españoles y vamos a hacer cinchar a todos.
Ah, lo van tirando.
Vamos tirándolo hasta llegar a Avenida 9 de Julio.
Claro, pero el Monumento al Trabajo tiene mucha gente ahí.
Tiene mucha fuerza, nos ahorramos. Con el Monumento al Trabajo nos ahorramos un montón de dinero en el traslado, ¿no?
Te digo una cosa, no lleve a Lola Mora ahí, porque sea un desastre con todo eso.
Y estamos pensando
en
racionalizar un poco la ubicación de los monumentos. Sí. Por ejemplo, muchos monumentos de dioses antiguos desnudos que están en cada lugar donde están corriendo mucho riesgo.
Sí.
Claro, sí.
Ahí está...
ahí por el Rosedal,
el Cóbolo, el Hermes de Praxíteles, que está ahí tirando un disco, pero está desnudo el tipo.
Sí.
Y muy cerca de allí... está la batalla de Cepeda. Están todos esperando que termine la batalla. Bueno, últimos mensajes.
Bueno, aquí dicen felicitaciones a Daniela, que por fin renunció al trabajo agotador de crear crucigramas.
Muy bien.
Soy Enrique, vine de Corrientes para verte, de un pueblo llamado Bella Vista. Ajá. Allá te escuchaba siempre y hoy tener esta oportunidad de verte me llena de alegría.
Muchas gracias.
Dice...
¿Quién lo dice?
Ese es el problema.
Y no lo dice nada.
Para Dolina.
¿A dónde está la persona?
Soy Enrique, lo dijo al principio.
Enrique, lo dijo, pero él no lo quería decir.
Soy Enrique.
Enrique, están ocultando algo aquí. Somos Gaby y Pablo de Casero, queremos felicitarlo y nada más. Último, ya está, es la hora.
A ver, mándele un saludo a Silvia, a mi mamá que lo está escuchando por primera vez, dice Luciano.
Saludos a los a las chicas o a los chicos, no sé, de Foro Metrópolis, que escuchan religiosamente. No es la mejor manera de escuchar este programa.
Albertino de Madariaga dice: impresionante la charla que hizo hoy, no pude despegar la oreja de la radio. Sí. Y Laura de Lanús Oeste.
Pero debe ser por otra cosa. No estará usando mucha gomina.
¿Será eso? O la estática, ¿no? Que hace claro, la radio con el cabello.
Efectivamente, la electricidad. A mí me contó un muchacho, ¿no? Que te quedás pegado.
Acá Victoria, Jorge, Carmen y Euge dice: un saludo para la familia Schamber. Pero Schamber la pusieron entre comillas.
Y porque eso es como le dicen así.
¿Será la familia?
Se llaman
no,
Pérez.
Es, no, es algo que les han dicho a ellos. Porque está considerado de un modo caprichoso.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí.
¿Consideres que falta, que casi suena al top de sí, una de la mañana? ¿Eh?
¿Por qué los patrulleros de la policía dice protegiendo la
al servicio
de la comunidad, entre comillas, en las puertas?
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas. El gobierno enviará ayuda económica para La Plata tras el intenso temporal. El Ejecutivo Nacional girará 1 millón de pesos al municipio platense. El distrito fue uno de los más perjudicados por las lluvias, con la caída de 89 milímetros en pocas horas. Fútbol, continúa hoy la cuarta fecha del clausura con 5 partidos. Colón recibirá a Tigre desde las 17:10. En tanto, Vélez visitará a Gimnasia de Jujuy a las 19:20. En el mismo horario comenzará Independiente Argentino Juniors. A partir de las 21:30 jugarán San Lorenzo Estudiantes y Olimpo Lanús. Estudian pautar precios máximos para las carnes. El tope de valores podría aplicarse a 12 cortes de carne vacuna, tal como estuvo vigente entre abril de 2006 y mayo de 2007. De esta manera, el gobierno busca evitar que sigan en aumento a nivel minorista. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, en la temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 86%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Teatro Metropolitan 2 de Buenos Aires, a donde estaremos también el viernes próximo. Y les recordamos que de lunes a jueves, como siempre, en el Paseo La Plaza, que Corrientes 1660.
Señores, bajate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños.
Sí.
Hay que cuidar a los niños para que no sufran accidentes de ninguna índole. Y aquí tenemos unos consejos para los padres y las madres, porque nos llaman muchos padres que no saben cómo cuidar a los hijos y los hijos andan por ahí, etcétera. Use perillas en las puertas que sean difíciles de abrir para los dedos pequeños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene perillas para las puertas que sean difíciles de abrir para los dedos pequeños?
Casi es lo único que vendemos, mire.
Entonces, deme una.
¿La quiere para un cuarto de niño? Porque
¿qué le importa? Ustedes... Volvió Rolón.
No, porque tenemos distintos motivos. Hay algunas perillas con motivos de animalitos, con figuras, por ejemplo, payasos, o caritas sonrientes de la figura del Smile, ¿la conoce?
Mm. No sé, yo para que los niños no puedan abrir la puerta cuando yo los encierro, tanto sea por una penitencia como
porque... yo estaba acá en la cola escuchando en el negocio. ¿Y la palabra técnica es perilla para abrir puertas?
No. Pasaporte, puede ser.
Pasaporte, efectivamente. Pasaporte.
No hay, discúlpeme, yo estaba escuchando, motivos adultos para piezas de gente grande.
Bueno, mire, tenemos el salón, si usted quiere pasar al salón adulto, lo acompaño.
Usted dice, buenas tardes,
son perillas chiquitas,
yo soy el dueño,
¿no?
Sí. Estaba detrás de la cortina y no pude menos que oler. ¿Usted se refiere a adulto en el sentido de mayor de edad,
sí,
o adulto en el sentido de...
De yo, yo
se,
vivo
van traer,
solo.
Se van a traer mí.
El departamento de soltero. Escúcheme, no puedo llevar una perilla con forma de payaso.
¿Qué le traemos?
José María, llévemelo al señor al salón de abajo. Al menos uno.
Lo llevo a la galería de picaportes.
Y muéstrele...
Siempre son para dedos pequeños la perilla, ¿no?
No, en este caso para adultos, son para dedos incluso muy grandes. Muéstrele aquello que le dije, José María.
¿Pero está seguro?
No. Mire, sí, tenemos motivos, adornos.
Explica un poco lo decorado del departamento. Es un departamento que compré
ahora.
Para
la utilidad, explique, le diría.
No, para que combine. Le puse cortinados de terciopelo, bordo.
Muy bien. ¿Lo compró en algún cine? Porque le conviene esperar a que estén demoliendo un cine. Yo cada vez que quiero un cortinado bordo, hago lo siguiente. Me paro cerca de un cine y empiezo a esperar que lo demuelan. Cuando esto ocurre, le digo al tipo, dice, no me venderían las cortinas. Y si son bordo, con más razón. ¿Y te hacen precio?
Sí.
Ah, sí, sí. Bueno, pero lo interrumpí.
No, de tal forma que queda prácticamente un blackout. Cuando cierro las cortinas queda... negro absoluto.
Claro, porque... a usted le cuesta encontrar la puerta, necesita un picaporte que sea prominente.
Claro, que uno puede encontrarlo al tanteo. Yo que durante esas noches orgiásticas, en plena oscuridad, y rodeado uno de terciopelo, y con la música todo lo que da, uno empieza a decir, ay, ¿dónde estará el picaporte?
A veces... urge salir.
Claro, claro. Si quiere salir rápidamente antes de perder la honra, por ejemplo.
No, en esos casos siempre la prominencia más notoria debe ser la del picaporte.
Ajá.
De manera que
bueno, mire, ¿qué le parece este?
La forma... Yo soy varón. Me choca un poco.
¿Este?
A mí me gusta más.
Este, mire, parece justamente, era un bastón antes. Y ahora es un picaporte.
La verdad que me parece elegante porque incluso tiene como herrajes dorados.
Efectivamente.
Le, sí, da, sí, le da mucha calidad.
Para el herraje, efectivamente. Bien. Pero esto estamos hablando de los niños. No le importa. Enseñe a los chicos mayorcitos. ¿Qué son los chicos mayorcitos? Los mayores.
Adolescentes, quizás, preadolescentes, 13
años. A mirar por la ventana. Ah, sí. Mira, niño, te voy a enseñar a mirar por la ventana. Usted lo agarra.
Tengo 13 años, papá.
Por eso. Ya es hora de que lo aprendas. Entonces usted toma, lo mejor para enseñarle a un niño o a un adolescente, a un preadolescente, a mirar por la ventana, usted lo cacha de la nuca y le pone la cabeza apuntando a la ventana. Ahí está, esa es la ventana, mirá, ¿ves? Es que nunca.
Se ve la vereda.
Bien, después, use contraseñas. Si usted, por ejemplo, toca el timbre de la casa, el chico sabe por la contraseña si es usted o si es una persona que se hace pasar por usted.
Sí, eso es importante.
Usted tendría que tener llave, me parece, ¿no? Más que confiar en que su hijo de 2 años le abra la puerta.
Pero, ¿y cómo es la contraseña? ¿La palabra?
Claro, una palabra, una frase. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Entonces el niño dice, ¿quién golpea peta?
No, hay contraseñas que usted puede hacer, con
el timbre. Usted le dice eso, lo que no saben guardar son por eso que trabajé. El niño, dice, comprendo que eres tú, oh padre. Pero puede suceder que usted olvide la contraseña.
Uy, eso es terrible, no entra más.
A mí me sucedió esto.
Pero
lamentablemente yo...
Pero tiene que buscar contraseñas que sean sencillas para usted.
Tuve, como tantos, una casa, un hogar, un amor, hijos, fortuna, renombre... Y un día abandoné aquella hermosa casa para ir por una compra, hacer un mandado.
Sí.
Y volví. Golpeé la puerta. ¿Quién es? Me dijo la inconfundible voz de mi hijo de 1 año.
Con el pañal estaba.
Claro. Y comprendí que había olvidado la contraseña. Intenté...
¿Una laguna?
Sí. Dije, ¡una laguna! No. Dije, ¡roja le brillaba el ala que yo la vi! No. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. No.
Qué feo, usted se ponía cada vez más nervioso.
¿Sí? Y entonces oyó la voz de mi señora esposa que me dijo, sea quien fuere usted.
Pues su esposa cuando
estaba adentro.
Claro, estaba adentro. Le advierto que la próxima es su última chance. Luego ya no escucharemos intentos vanos de acertar con la contraseña. Me dijo mi señora esposa.
Ahí lo tuvo que
y
mirar.
Yo le grité, ¡te amo, te amo! No.
Y no tuvo más chance.
Y no tuve más chance y me fui.
Pero ¿y ahora cómo? ¿Dónde está viviendo?
No, ahora estoy viviendo en otra casa, mucho más pequeña, desde luego. Hice una acción judicial también.
¿Lo pude llamar por teléfono o algo?
No lo tenía el número. No me lo daban. No me lo daban, el número no querían dar. Yo fui al juez, pedí un recurso de amparo.
Correcto, muy bien.
No me creyó el juez.
¿Pero cómo? Tiene que creerle el juez.
No, me dijo, no. Usted puede ser cualquiera, imagínese.
Claro, eso es cierto. ¿Documento?
No, le presenté el documento, dice.
¿Qué tenía que hacer? ¿Una contraseña?
Claro, me explicó el juez que en el juzgado había que dar una contraseña también. ¿Cómo? Dice, ¿usted no le dijeron la contraseña cuando cumplió los 18 años? No, dije yo. Digo, pero esto es una injusticia. No.
Nunca es triste la verdad.
No.
¿Cómo puede ser?
Y aquí estoy. aquí está.
Ahora, el día de hoy, ¿usted no recordó la primera contraseña?
¿Usted tiene que ir a denunciar al juez,
Ya fui.
¿A dónde?
Al juez, no le dije.
¿Y dónde se denunció el juez?
A recusarlo, dice usted, a la
Corte Suprema.
Claro,
a
la Corte Suprema,
señor. Y a otro juez.
Algo tenemos sino... instituciones, vivimos en democracia.
Claro. No. ¿Qué es Esa tampoco es. Pero no está mal como contraseña. ¿Para qué no tenemos instituciones y vivimos en democracia?
Y pagamos los impuestos, pagamos. Nosotros.
Bueno,
estábamos con los niños, ¿no?
Estábamos con la seguridad. Mire, yo estoy instalando, ahora ya tengo otra vida. Incluso hasta podría decirse que soy otra persona. Estoy instalando... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí es donde venden elementos de seguridad para evitar la acción de posibles ladrones, etcétera.
Sí, señor.
¿Tiene cazagañotes?
¿Son el que busca el señor?
Un cazagañote. Es como una trampa para oso.
Claro.
Y usted mete la pata
dentada.
De ahí, dentada, y te caza el gañote. Acá te agarra y se te van las ganas de cometer un delito. Se te van.
A usted está buscando algo fuerte.
Algo fuerte porque me voy a ir de vacaciones acá con mi señora esposa.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va, señora?
Nos vamos a las Toninas. Si me permite la redundancia.
Hay una inseguridad. Hace dos años dejaba la puerta abierta al auto, la ventanilla abierta ahora.
Parece mentira cómo cambió el barrio. Sí. Cuando nosotros recién llegábamos al barrio, tiene razón acá mi señora, dejábamos la puerta abierta.
Toda la gente devolvía, usted devolvía una billetera, le tocaba la puerta de su casa y le devolvían la billetera.
Sí.
¿Todo le devolvían?
Todo. Y ahora al contrario, ¿no es cierto? Ahí está. Así que queremos, por ejemplo, ¿no tiene de esa lámpara que cuando pasa un tipo por la calle se prende sola?
Sí, sí, se prende sola y además también la escanea, le saca una foto del cuerpo entero y que usted, cuando vuelve de las vacaciones, puede revisar toda la gente que pasó por la puerta de su casa.
Oh, dice, mira quién pasó, sí.
Esta no es la mina de la panadería.
No, después las cuelga cuando pasan famosos. Cuelga foto de famoso pasando por la puerta de su casa. Mire, a mí me sucedió algo con eso. Resulta que yo tengo una novia y no tenemos dónde ir.
A ver, me está con tu esposa.
Pobre la Tonina, che.
Disimule. No, yo era otro, había comenzado otra vida. El famoso sujeto inconstante del que estamos hablando. Entonces, como no tengo un lugar, yo soy una persona pobre, ¿no es cierto?
Sí.
Y no tengo lugar donde prácticamente amarla, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Y ella estaba, amame, y ¿dónde podemos ir, no? Entonces, mayormente nos recostamos contra algún ligustre, contra alguna pared, atrás de un árbol, algo, ¿no? Y un día había una puerta, ¿interpreta?
Sí.
Una puerta, y a ella los quillos de las puertas le gusta. Y dice, ay, mira, una puerta, bien, me dice, como diciendo. Bueno, se recostó ella contra la puerta, qué sé yo, yo empecé a amarla, ¿no es cierto? Esas cosas que uno ve, una cosa así, no he visto, qué sé yo. En fin, todo eso que uno... Y en eso se abre la puerta. Estaba sin llave la puerta. Y
se ve que
estaba, discúlpeme que hay chicos acá, ¿no? Sí, pero sí. Ella había avanzado en este asunto,
sí.
Y ella se había sacado parte de su indumentaria.
Correcto, muy bien.
Estaba
muy
medio bien. Desnuda, y yo muy también. Bien. Y justo la puerta se abrió y caímos. Adentro estaban por cenar una familia. Caímos yo así.
Semidesnudo.
Semidesnudos.
Bueno, me imagino, se habrá disculpado.
Sí, disculpe. El tipo
una,
estuvo
una
bien.
Buena excusa.
El tipo estuvo bien, ¿no? Porque en el bien nos vio caer, le dijo a la mujer, Amanda, poné dos platos más.
Por eso andaba buscando picaporte usted.
Claro, ¿no? Y yo le dije, lástima que llegamos con las manos vacías. Y él me dijo, no crea. Y la otra experiencia con la puerta fue esa que dice usted de la foto.
Claro.
Un día viene un tipo y me dice, mire, buenas tardes, lo vengo a chantajear.
La cara el tipo.
Oh, oh. Sí.
Y usted no se dio cuenta que lo iba a chantajear.
¿Cómo me viene a chantajear? Digo que... Sí, ¿se ve esta foto? Sí, a ver. Uy, parecido a mí, tipo. Sí, dice, es usted. Y miré bien y digo, uy, digo, démela, ¿cómo anda? No, dice, si usted no me da tanta plata, voy a hacer copia de toda esta foto, dice, la voy a...
¿Usted no estaba solo?
No, estaba con una mina ahí. Se ve que se prendió la luz, sacó la foto, y yo estaba contra la puerta, claro, con una mina así que se vio. medio como diciéndole, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo? Y le digo, mire, escúcheme, lamentablemente me va a tener que devolver esta foto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el del chantaje?
Sí, si lo quiere llamar así.
Mire, lamentablemente esta foto me puede causar mucho daño a mí, ya que soy una persona casado.
Y bueno, usted sabe lo que tiene que hacer.
Sí, ya lo ve.
No, sino me refiero a que aquí en este barrio tenemos códigos y nos gustan las cosas derechitas y claras, y el que no cumple estas normas las tiene que pagar. Y las tiene que pagar acá.
¿Qué actuación?
¿Qué actuación? ¿Qué actuación? Nunca vi un tono así en un chantajista.
Es Rodolfo Rani.
Claro. Continúe, que me interesa mucho.
Y usted tuvo un comportamiento inapropiado para nuestros usos y costumbres, así que... Si usted no quiere que circule esta foto...
¿Qué debería hacer, doctor?
Mire, nosotros tenemos una asociación para la cual recaudamos fondos, que es para conservar. Es una asociación conservacionista de usos y costumbres de este lugar, que se ha ganado la fama que tiene.
No tiene gracias a que hemos sabido.
No,
cambió no, arrancó con...
Usted no es el que tocó el timbre, usted es otro.
No,
mire,
señor,
¿cuánto hay
yo
que pagar? ¿Cuánto hay que pagar?
Y por esta foto, 15,000 pesos.
Sí, con esa cara.
Amor, tenemos que pagar, si no se va a descubrir lo nuestro.
Ah, lo único que falta es que yo te pague la mitad de la foto.
Eso es lo que te iba a pedir. Pagás la mitad en todas partes.
Yo, ¿sabés? Puedo entender que fue un desliz.
¿Un qué? ¿Un desliz?
Sí, puedo entender eso.
¿No parece?
Se lo ve bastante afirmado. Sí. Como aquel toro era de no sé cuántos ojos.
El de los 4,000 ojos.
Mira, querido, yo traje la chequera.
Bueno, pero una cosa, señor chantajista, ¿no es cierto?
Dígame.
Nosotros le pagamos los 15,000 pesos, sí, muy bien, pero ¿quién nos garantiza que dentro de una semana o 10 días usted no venga a decir, bueno, si no me dan otros 15,200 pesos... tengo una copia de la foto?
Señor, ¿usted va a dudar de mi conducta? ¿De mi hombría de bien? Usted, esto es un bochorno.
Tiene razón.
Usted me está humillando.
Discúlpeme,
señor. ¿Usted se cree que un miembro de la Asociación por los Usos y Costumbres va a caer en las bajezas como las que realizan ustedes en las puertas de nuestro barrio?
Pero usted no
tiene cara para venir a decirme semejante cosa.
Tome, señor, tome, disculpe.
No, momentito,
por favor. Momentito, yo lo que exijo es el negativo. Porque está dando la foto. De un negativo puede ser miles de fotos, la cantidad que quiera.
Y con un positivo también, ahora, amor. Yo creo en el señor,
y el
amor.
Negativo,
yo creo en el señor, amor.
Bueno.
Yo
mañana va a salir esa foto a cualquier lado.
Bueno, usted.
¿Quién sabe quién va a quedar como la estúpida? Yo.
Vamos a revisar en los archivos si no hay una foto de la señora que cuando va a hacer las compras se demora demasiado en el mercado de la esquina.
Dame el cheque.
Un momento. ¿Qué quiere decir?
Quiero decir lo que usted ve en esta foto, señor.
¿En esta?
No, en esta.
Permítame verla.
Un momento.
Permítame ver.
¿Quién es este hombre que está junto a ti revolcándose entre los escalones? O sobre los escalones.
El albañil. Está construyendo la escalera.
Debo entender que tú mantienes comercio carnal con el albañil.
Estaba... Te conté la otra vez.
mientras estaba allí me caí. Y cuando el hombre me estaba tratando de agarrar y sostener para que no me cayera, me sacaron la foto.
Tome, señor. Aquí tiene su foto. No nos interesa registrar las caídas de mi señora esposa. Mejor dicho, de mi amante.
A usted no le interesará, pero esta foto sale 25,000 pesos.
¿25,000 más 15?
Son 40,000 pesos.
40,000, bueno, sí lo hace, señor. 39.
Momentito.
Momentito.
Señor. Momentito. No le vamos a dar alegremente todo el dinero que el señor quiera.
No digo que sea alegremente. Deme la plata ya.
Disculpe, ella está acostumbrada a que todo lo que le dan se lo dan alegremente. Menos yo.
Disculpe, ¿me puedo pagarle con esto?
¿Qué es eso, señora?
Con una foto que me gustaría que vea.
Ay, no, pero...
¿Lo reconoce, el de la foto? Se parece bastante a usted, ¿no?
Es mi hermano.
El ave fénix.
No, señora, yo no me voy a hacer cargo de esta foto, señora.
Sí, señor. ¿Y sabe cuánto vale esa foto?
¿Cuánto?
40,100 pesos.
Escúcheme. Ustedes... Los voy a invitar ahora a ver un video.
¿Quiere que lo pongamos?
Ponga, por favor, el video. Dele play nomás.
Espere que le doy play.
Mire que soy muy impresionable yo, ¿eh?
Sí, se nota.
¿Es eso vos, querido?
No, parecido. ¿De qué?
Y bueno, le digo que es mucho mejor verlo en cámara lenta, ¿eh?
Bueno, ¿y este, por este cuánto me cobra?
40,250 pesos.
Muy bien, querida. Observa.
¿Qué es esto?
Un cuadro.
Un parecido al señor.
Pintado al óleo.
Eso no vale como prueba porque es impresionista y no se distingue nada.
Impresionante, diría yo.
Es impresionante más que impresionista.
Yo lo que quiero decirle a usted es que... ¿Ve el botón de esta camisa?
Sí, sí.
Yo los estoy filmando desde que entraron aquí.
¡Ay, espérese! ¡Yo toda despeinada!
Manga de delincuentes.
La vamos a permitir.
¿Cómo se atreve a llamarnos delincuentes?
Y todo esto los va a incriminar porque se los ve a ustedes dos.
Momentito que yo no hablé.
La situación es extorsiva, sí, señora.
Yo estoy en mi despacho y no hablo.
¿Y cuánto costaría la filmación?
60,000 pesos.
Ve. ¿La ves a esta?
Ay, sí, pero está oculta.
Es la famosa cámara oculta. Te han estado filmando mientras vos filmabas.
Sí, señor.
Y se revela tu verdadera identidad de chantajista.
No solo eso. Atendés un local de perillas eróticas, acá a la vuelta.
Y cuídate mucho, ¿eh? Cuídate porque te tengo filmada en el local de los picaportes a vos,
¿quieres
¿eh?
¿Quieres ver esto? ¿Quieres ver esto? Para que veas todo lo que tenemos filmado.
Mostrame, mostrame. Mirá,
mirá.
acuerdo, sí, Dios.
¿Sabés quién es ese bebé?
No, no será.
Sos vos. Desde que naciste, te estamos filmando.
400 mil pesos vale la filmación.
¿Querés seguir adelante? Mira.
Ahí está más grande, mira. Tu papá te está haciendo mirar por la ventana.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas. Se complica el inicio del ciclo lectivo en 7 provincias. Gremios docentes anunciaron paros en San Luis, La Rioja, Río Negro y La Pampa. En tanto, se encuentran trabadas las negociaciones en San Juan, Jujuy y Mendoza. Una empresa japonesa analiza instalar una papelera en Uruguay. Se trata de Nippon Paper, una compañía que ve factible desarrollar su emprendimiento en el país vecino. Ya comenzó a comprar tierras y a forestarlas. Lo confirmó el subsecretario de Economía y Finanzas uruguayo, Mario Vergara. El gobierno publicará en internet los costos de las escuelas privadas. De esta manera buscará la transparencia de los precios de las cuotas. La intención es que los padres monitoreen los valores de los establecimientos y el aporte estatal que reciben. El cielo continúa parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
George Harrison en La Venganza Será Terrible, Dark Sweet Lady.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, a donde también estaremos el viernes próximo. Y de lunes a jueves en el Paseo de la Plaza, San Pablo Picasso.
Recordemos que el domingo a las 6 de la tarde en Notorious se presentará el sexteto Cabernet. Notorious queda en Callao 966. A las 6 de la tarde estará el sexteto de larga fama que se llama Cabernet. Tenemos algunos mensajes que han quedado colgando, por decirlo así, en el primer bloque.
Sí.
Escuelga y Gillespie.
Dolina, somos Nando, Gustavo y Roberto de Gualeguay. Saludos y dedique un tema del sordo, Gansé.
Bueno.
Estimada tríada del conocimiento, no sé si es también para aquí este mensaje.
No sé.
Si de frases hablamos, no podemos dejar apartadas aquellas que dicen billetera mata galán o sarna con gusto no pica. Ambas son mandatos que se enseñan antes de aprender a decir mamá, papá o dame plata.
Bueno, gracias a una no, y dice Edgardo de Claypool, y a una entrevista que te hizo, yo conocí tu programa. El tipo está en todo. Ulanovsky está en todo. La palabra Ulanovsky en afgano quiere decir está en todo.
Está en todo.
¿Por qué los odontólogos dicen una caries?
¿Por son burros?
Sí.
Nos gusta mucho tu programa, suerte, dice Carolina Jorgelina Chara, creo que dice ahí.
Marcela de Mercedes dice, te esperamos con tu nuevo staff en la octava fiesta del libro de Mercedes. Estaremos, vamos a estar Mercedes, sí. Vale.
Analia dice, hola Dolis, por fin te vuelvo a ver después de tanto tiempo, pero hoy vengo con el club, Rocío, mi hija, mi hermana y mi sobrina.
¿Dónde están?
Las traje...
¿A dónde? Allá, donde Judas perdió el poncho.
Acá, en la primera y la segunda fila.
No, pero entonces allá hay gente que saluda. Ah, no, se estaba abanicando la señora con un elegante abanico de tintolería taroto. Estoy trabajando en un puesto de peaje y te escucho desde hace años. Por favor, saluda a mi esposa, Milena, que es oyente novata.
Que está aquí, le informamos al señor.
Sí. Está aquí con otro señor.
Hola,
sí, discúlpeme.
Hola, somos Gaby y Pablo de Caseros. Queremos felicitarlos por el extraordinario y fenomenal programa, y etcétera.
Marianela de Balvanera dice: te felicito por los cuentos publicados en la revista Eñe. Los mandé a encuadernar. Son excelentes. Pero, ¿cómo hace cuando le den el que falta?
Ah, y lo pega atrás.
Claro, lo pega atrás.
Hola, Patricio.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás casado? Curiosidad, dice entre paréntesis. Un beso.
Averígüelo.
Claro, está muy bien.
Sí, claro, es que hay que hacer el esfuerzo encima de contar todo de buenas a primeras. Si no, me quedo sin nada para contar.
Sin misterio, se queda sin misterio. Claro. Bueno, Adriana de Ciudad Jardín, te escucho. Bueno, ya está.
Un saludo a Babus y a Pupa desde La Plata.
Muy bien. Augusto de La Plata, hoy en el trabajo me llegó el chisme de que La Venganza regresa a La Plata. ¿Dónde y cuándo? Dígale.
En el Teatro Coliseo Podestá, el 14 de marzo.
El 14 estamos en el Salón Dorado de la Intendencia, y posteriormente todos los viernes, o muchos viernes, en el Teatro Coliseo Podestá, que queda ahí.
Escúcheme, yo con esta ropa puedo entrar al Salón Dorado.
No, señor. Hay que ir.
No puede pasar, caballero. ¿Cómo hay que ir vestido al Salón Dorado?
Lamentablemente no puedes pasar, ¿viste? Yo soy el Pato Vica.
Bueno, entonces...
Y tenés que venir de traje, o sea, y corbatas.
Bueno, muy bien. ¿Dónde queda acá la Intendencia de Buenos Aires?
No, al contrario, la Intendencia de La Plata.
Correcto.
Bueno. Además, señor, como se hacía la radio antes para la radio, los locutores se vestían...
Sí, ahora no, como ahora que vienen desnudos. No.
Y entonces era todo un acto solemne, hacer su entrada con público.
Una pregunta tengo aquí. ¿Qué es preferible cuando uno va al baño de señoritas? ¿Golpear para ver si está ocupado, causando tal vez una interrupción? ¿O esperar 5 minutos?
¿Pero para qué? ¿Quién es un tipo?
¿Y ver salir a alguien? No, me imagino. No dice.
Dice yo.
No, bueno, muy bien.
Nosotros hemos trabajado con Gillespie mucho tiempo como encargados de un baño. Y tenemos mucha experiencia.
En la terminal de ómnibus.
Sí. Ahí se conoce gente muy
los
famosa.
Los muñecos que vimos ahí.
Gente famosísima.
¿En serio? ¿Gente famosa? No, ¿quién iba en ese
nosotros
baño?
Tenemos, mire, en alguno de los compartimientos, por decirlo así, unas placas que dicen, aquí, en este lugar sagrado, que sí.
¿Y qué más?
Estuvo.
Claro.
Estuvo. El Barajá de Capurtala.
Ah, el mismo.
El 10 del 7 de 1941. Acá, en este lugar, estuvo.
Oh, sí, no hay que tener detalles.
Nos honró.
Sí.
Y dejó testimonio.
Claro. El Shah de Persia.
El Shah de Persia, ¿verdad?
El Shah de Persia. Bing Crosby.
No me digas.
Ahora, lo difícil es que por ahí una celebridad así, lo conocía, ¿no? Yo le decía, viene Bing Crosby, no te creo, me decía.
Avisaba que...
No, lo veíamos venir, que venía para la puerta del baño, pero... nosotros estábamos dentro del baño.
Sí, claro.
Éramos los que dábamos la toallita.
Pero le sacamos una foto cuando venía, sí. Y después colgábamos, mira, tiene la foto aquí, acá ha pasado de todo. Juan Alberto Badía.
Sí.
¡Oh! Las veces que...
No lo podíamos reconocer. A este tipo le veo caracol. Y lo mirábamos.
Porque él viene siempre de anteojos negros, para no encandilar.
Ahora él se incomodó cuando lo mirábamos, ¿eh?
Sí,
no
sí,
lo podíamos reconocer, sí, y él estaba...
No me mire. Claro. No me mire.
¿Y Badía que utilizaba los mingitorios o los inodoros?
No sé, no podemos. Nosotros somos muy... pudibundo, sí. con ese lenguaje.
Aparte de
la palabra inodoro, yo le habré dicho que trabajo acá 3 veces.
Y eso que está rodeado usted de sanitario.
Nosotros decimos el artefacto,
sí.
Allí donde te dije, todo eso, para no ser tan drástico.
Y regla número uno, no contar lo que pasa dentro del baño. No. Nos quedamos.
Tuvimos problemas cuando el asesino de los baños, si nadie quería venir al baño en aquella época.
Titular de todos los diarios, asesino de los baños.
Pues nadie iba al baño, toda la gente así.
Sí.
Pero no iban al baño público porque tenían miedo de ser asesinados.
¿Pero asesinó a alguien en su baño?
Sí.
Entró al baño.
Entró, y más le voy a decir, ¿quién lo descubrió al asesino?
No me diga que usted.
Nosotros.
No me diga.
Lo vimos entrar y dijimos, Bing Crosby no es.
Badía no sé.
¿Y cómo operaba en su accionar delictivo?
Bueno, él entraba fingiendo que era un usuario.
Sí, todo de la misma sintomatología.
Todo el tiempo empezaba a chiflar, el tipo qué sé yo, y cuando vos querías acordar, el tipo sacaba un puñal que tenía en el bolsillo, y te agarraba entretenido, ponele, y te clavaba el puñal en la espalda, y cuando querías acordar, estaba muerto.
¡Qué barbaridad! ¿Usted lo denunció eso inmediatamente?
No, 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 no hacía falta que lo denunciara. ¿Por qué lo tengo que denunciar? Venía operando hace muchos años. No,
tuvimos que reducir.
Claro.
Tuvimos que reducir.
¿Qué es lo que redujo? Discúlpeme.
Su accionar lo redujimos a cero.
Lo mató.
Yo me acuerdo cómo fue.
Tuvimos que disimular.
Yo me acuerdo.
Que íbamos a usar el baño nosotros también.
Una noche vimos entrar a uno y nos llamó la atención que tuviera una máscara.
Sí.
Un antifaz.
Sí.
Y dije, ¿hay una máscara en el baño? ¿Cierto? ¿De qué te la...? ¿No era? ¿Es febrero? Le digo, no, es marzo, no es carnaval.
Claro.
Era rara la actitud
del tipo. Rara. Y le digo, mirá. Vos fingiste, le dije al señor, ¿no? Sí. Fingí que vas al baño y él cuando te vaya
a atacar.
Atacar, aparezco yo por atrás con este revólver que tengo acá en la mano.
Él había traído un revólver de la casa.
Bueno, efectivamente, él le expliqué varias veces, ¿no? Y
él me mandó el muere a mí, vamos a aclarar eso.
Como carnada. Y entró y empezó a decir, ¡oh! Dice, sobreactuaste un poco, ¿no?
Sí.
¡Oh, qué barbaridad, hijo! ¿No es cierto? ¡Qué ganas de hacer uso de estos establecimientos!
El tipo estaba ahí, contra la pared.
Esperando.
Con el antifaz.
Y este fingió que estaba muy
serio. Sí, sí.
Y le saltó. Le saltó y con él... Y en eso aparezco yo y le digo, un momento, señor.
Sí. En el momento justo, un segundo más y me mataba.
Menos mal que lleva tiempo.
El asesino estaba con el puñal así.
Y yo le digo, momento, señor, le digo, ¿sabe lo que tengo acá en la mano?
Sí.
Y dice, ¿cuántas opciones me da?
La contraseña.
Y le digo, es un revólver, un revólver Smith y Wesson, le digo, que te voy a tirar un tiro.
El tipo
y
no.
Se me entrego, en principio no se quería entregar.
Sí.
Dice, me voy a resistir.
Sí.
Y yo tiré un tiro al aire. Tiré un tiro al aire que entre paréntesis le pegué a uno que estaba en el Metropolitan 3. Y le digo, bueno, terminaron tus hazañas, sacate el sombrero, sacate la máscara.
Los clientes miraban lo que
estaba ahí, miraban por abajo
la puerta.
No,
por todos lados.
No querían salir.
No.
Y se encerraron todos en los retretes.
Y se sacó la máscara, ¿no?
Se sacó la máscara y adivina quién era.
Ty Williams.
No.
¿Quién era? ¿Una celebridad?
Sí.
Le voy a decir con mucho dolor. No,
mire. Sí,
la sorpresa.
Le digo, si es Badía, no me lo diga porque se me cae un hilo.
No. Gabriel Rolón.
Sí. Ah.
Y me miró, ¿no?
Sí, pero no era la mirada, era la cara de Gabriel Rolón, pero la mirada era una mirada perdida.
Sí, era más o menos como él cuando canta Rubí. Y tiene esa mirada de los ojos medio para adentro, que le van. Ojos blancos tenía como haciendo introspección.
¿Y usted qué le dijo?
Mirando para adentro.
¿Usted qué le dijo? Le digo,
¿no ves? Le digo que no tenés vergüenzas. Le digo. Y él me dice, dame una oportunidad.
Esto se tenía que definir en el baño, ¿eh? Teníamos la oportunidad de entregarlo a la justicia y se iba a pasar toda la vida en la cárcel.
Dice, pedime lo que quieras.
Sí.
Le digo, te vamos a dar una oportunidad para que te regeneres.
Sí.
Pero esta es la oportunidad. Y ahí empezó a estudiar él
psicología.
Sí. Y un día estábamos nosotros limpiando el baño y viene
el asesino, digo yo.
El asesino. Dice, no, dice, hermano, mire, y me dio el diploma, se había
recibido.
Se había recibido de psicólogo. Y le digo, pero sigues matando personas en los baños. Digo, yo ya tanteando el bufoso, pues si me decía que sí, lo ponía ahí mismo, lo ponía. Me dice, no, dice, ahora le hago cantar a los locos lo que soñaron anoche. Le iba a tirar yo igual.
Sí.
Porque. me pareció que me estaba cargando. Y me dice, no, dice, es verdad. Y se fue y no lo vimos nunca más. No lo vimos más.
¿Y desde aquel día no lo vio más a Rolón?
No. A mí me dijeron que ahora está volviendo. Porque él se le había pasado, pero una vez fue a un baño.
El baño del Paseo de la Plaza, pues. Sí.
Y ese baño es buchón, porque entró ahí y le dio ganas de matar a alguien.
Sí, sí.
Y este...
No tenía el puñal, tenía una virome y se empezó a clavar un tipo en la espalda.
El tipo me contó, me dice, mire, menos mal que en vez de puñal tenía una virome, porque de no, me ensarta. Así que yo le aconsejo a todos los que son amigos de Rolón que vayan a cualquier lado con él, pero menos al baño. Porque en el fondo es asesino.
¿Y usted entonces dejó el trabajo del baño? Porque tengo una especialidad la de usted.
Y lo dejamos porque nos agarró miedo, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad es que las cosas que pasamos ahí no es un trabajo fácil, le digo.
No. Tenemos que estar... Y más que nada con la amenaza de que por ahí a Rolón le agarre de nuevo el atavismo. Y venga.
Aparte le digo una cosa, no es lindo estar... Todos los hombres están ahí en el baño y uno está mirando todo el tiempo y los tipos lo miran a uno como diciendo...
Sí. Y uno tiene que aclarar y sacar el...
No, somos inspectores.
Somos inspectores, el tipo no te crece.
Sí,
no.
Todos dicen que son inspectores.
Y yo estoy harto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, estamos hartos de trabajar de él. ¿Por qué vinimos a verlo a él?
Mire, entre una cosa y otra, le digo, a mí me dio ganas de ir al baño. ¿Qué quiere que le diga?
Pase. Es por acá.
Permiso. Ahí voy.
Rolón.
Pausa. Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Radio 10. La radio.
Y ya llega desde el baño del Teatro Metropolitan 2... nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... el sordo... Arnaldo... Carlos Gansé.
Adelante, maestro. Nos acompañan esta noche Manuel Moreira, el renegado, Ale Dolina, el cimarrón, y Martín Dolina, el rebelde.
Muy bien, Román de Constitución le pide Kilómetro 11 y Romántica, dos temas.
¿Cómo le va a pedir dos temas? Uno.
Kilómetro 11.
Kilómetro 11 lo tiene maestro en el... Sí, cómo no, lo vamos a... A ver.
Maestro, Lorena de Tusaingó pide tarde en Itapuá.
Ah, un poquito, podemos hacer. Hola. Um belo calção de banho, um dia pra Bahia, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, depois na praça caí, senti preguiça no copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua, a sol que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, fala de amor em da rua, passar uma tarde da rua, a sol que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, fala de amor. Pega em vinho em folha, a comentar com doçura, numa cachaça de rolha, é como olhar esquecido. Encontro de seu emar, vem devagar e sentindo, a terra toda rodaremos. Passar uma tarde da rua, a sol que há de da rua, ouvindo o mar de da rua. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Manuel Martín, muy bien.
Maestro, ¿va a tocar Romántica o no?
No, déjeme de bromar. ¿Cuál era Romántica? No puedo cantar más. No puedo cantar más.
Haga.
¿Eh?
Primero Romántica, de...
Cada cosa en la...
Romántica.
Bueno, sigan ustedes.
¿Qué más pidieron?
Le digo, alguna de los Beach Boys piden también, ¿eh?
Ah, una
de los muchachos de la playa. ¿Cierto o no la hacemos ella?
Vamos a ver si sale.
Ahí va.
Little surfer, little one, make my heart come all undone.
Lindo, maestro. Aquí también Fabián de Villamadero, maestro, le pide la Bestia Pop.
La Bestia Pop de los Redonditos Ricota.
Ha llegado, ha venido el Indio Solari.
Vino. Creo que andaba por ahí, lo vi en la entrada, ¿eh?
Con la camiseta del Inter. Bueno, un momentito porque no hay luz acá y no se puede saber dónde estamos.
Que encienden sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. Abre brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Impecable, maestro. Nos tenemos que ir, puede ser el camaleón, la tarantela Dolina.
¿El camaleón o Molina?
Piden el tema Dolina de Creedence también, tarantela, camaleón, en fin.
Como ya estamos prefiera, sobre la hora, ¿eh?
Como usted prefiera.
Molina.
Vamos.
Molina. Gonna start alone. Dolina, set up where alone. You're a Virgin Max, you're a Gaga Seal, sort of got less fear, but it's a part of Dolina. Gonna start alone. Dolina, set up where alone. Dolina.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas. El Congreso aprobó el traspaso de la justicia penal a la capital. Diputados ratificó un convenio que plantea la medida para homicidios, lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio y publicaciones y exhibiciones obscenas. También la ciudad tendrá intervención sobre usurpación, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, malos tratos y actos de crueldad con animales. Persisten las denuncias de censura contra Chávez. Aseguran que el bolivariano mantiene al país apartado de la realidad. Fito Páez, una de las víctimas de la política cultural venezolana, dio su impresión al respecto.
Es simplemente poner en escena tus ideas, ¿no? Y decir lo que pensás. Hay una encubierta censura a un cantor como Alejandro, que es a la vez un cantor de una gran ingenuidad, de una gran sencillez en su música, ¿no? Tampoco es un hombre que concede grandes ideas políticas de tal suyo. Si no fue, fue alguien de su administración. Entonces, es delicado, ¿no? No queremos en el 2008 el gesto de censura, ¿no? Está ligado ya al sentido común todo eso, ¿no?
El gobierno de España autorizó la extradición del represor Ricardo Cavallo. Lo anunció la vicepresidenta ibérica María Teresa Fernández de la Vega. De esta manera, el exmilitar podrá ser juzgado en la Argentina por crímenes cometidos durante la dictadura. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 86%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.